talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes it feel like nobody else.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Bueno, el tema de la movilidad en nuestra ciudad y sobre todo en lo que es Ciudad de la Costa hacia nuestra ciudad y viceversa, es uno de los temas que viene haciendo más ruido y que se viene imponiendo con más fuerza en los últimos años, porque de verdad que el parque automotor está explotado, que las demoras son ya de ciudad europea, pero con la realidad de ciudad de esta zona, de estas latitudes. Demoras muchísimo yendo de un lugar al otro. Y bueno, hay más de un proyecto sobre la mesa, que si tren, que si bus, que si tranvía, que si aéreo. El otro día nos llega un proyecto que se llama Aeromet, que sería como una primera transición hacia la movilidad del futuro, así lo plantean, y que procura de manera aérea, cuando decimos aéreo obviamente no es no se imagine los supersónicos, ¿no? Todavía tenemos que pensar en construcciones y en vías, pero sí a través de lo que es Avenida Italia. Y arrancando por Giannatasio, porque en realidad esto uniría Parque Roosevelt con Tres Cruces, ¿tá? Ese tramo a priori, todo aéreo, que tiene muchas ventajas y muchos desafíos, y lo vamos a estar hablando con sus representantes, que son Carlos Llurarrena y Rafael Vendrasco. Gracias a los dos por estar aquí en Punto de Encuentro hoy, ¿eh?
Muchas gracias, buen día a todos.
Yo hice el cálculo hoy, especialmente, que vivo por la zona del Giant, o sea, Parque Roosevelt, se podría decir un poquito antes, cuánto me lleva por Avenida Italia hasta Tres Cruces. Claro, después tengo todo el otro tramo, Tres Cruces, centro, pero pensemos en el cálculo, porque este Aeromet me propone 23 minutos. Yo puse en el tránsito congestionado en la peor hora 32. Podría achicarme un poquito más la diferencia, Aeromet, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros planteamos una propuesta, digamos, que asegura en cualquier situación esos 23 minutos, claro, a cualquier hora del día, con cualquier circunstancia de tráfico, de clima.
Claro, porque estos 32, perdón, no debí decir, llega a haber un accidente.
Exacto.
Alguien que pincha, uno que le toca el auto de atrás, viste, escandalete, que se fuiste.
Claro.
Esos 32 minutos pasan a ser una hora.
Correcto. Por eso nosotros, cuando empezamos a pensar una solución, nos inclinamos, digamos, por la solución de este viaducto elevado.
Así se llama, hay que decirlo, viaducto elevado.
Claro, que es, digamos, una vía totalmente independiente de lo que pasa, digamos, en el tráfico habitual a nivel de piso. No tiene cruces, no tiene semáforos, no interactúa, digamos, con ninguna...
Peatones,
ciclovías. Acércate,
por favor.
Entonces, nos pareció que por dos grandes motivos. El primero, por asegurar la seguridad y el tiempo de traslado. Y segundo, por la afectación que va a tener durante la construcción, por el método constructivo que elegimos y del no estar a nivel de piso, no va a ser un caos para la ciudad durante el periodo de construcción.
Bueno,
que ese es otro elemento que me parece que hay que analizar a la hora de...
Absolutamente, porque si te imaginas un tramo tan largo, decís, bueno, lo que van a hacer los cortes de calle, si acá para arreglar un tramito de 10 metros... ¿no?
Sí, basta pensar en una obra bastante simple, que uno podría decir que fue el túnel que se hizo ahí en Avenida Italia, en la zona de Avenida Italia Centenario, Hospital de Clínicas, donde, bueno, eso durante todo el tiempo de construcción estuvo trancado, justamente buscaba agilizar el tránsito en esa zona, más en un caso como este no sería lo mismo, como podría ser, no sé, un metro, un subterráneo, que ahí sí complicaría obviamente la
claro,
circulación vial.
Planteamos una afectación en los lugares donde están las fundaciones de
las vigas,
de
digamos,
pilares,
sí.
las columnas, digamos, que soportan el viaducto, y después todas las vigas y los elementos que componen en sí la parte horizontal del viaducto serían prefabricados en otro lugar, llevados y montados, digamos, por grúas. Es decir, no estaríamos afectando la faja de...
Sí, además, eso te permite...
Y para ahí, ¿pero dónde pones la grúa para poner...?
Claro, pero son momentos puntuales donde tú posicionas una grúa, haces el montaje y se terminó,
no,
digamos.
Y aparte te da, para programar en horarios no pico, mismo, claro, trabajar fines de semana, horarios nocturnos,
ahí
para
está,
interferir lo menos posible.
Qué interesante.
La idea siempre fue minimizar el impacto en las obras.
Sí, yo antes quizás de entrar en el proyecto sí, aclaremos un poco de cómo es esto, ¿no? Ustedes presentaron lo que se llama una iniciativa privada, que es la posibilidad que tiene una empresa de presentar un proyecto X, uh-huh, a cualquier gobierno, y ahí corren ciertos plazos, y el gobierno, si decide después aplicar, ir por esa iniciativa privada, se abre una licitación donde el que presentó la iniciativa tiene una ventaja en esa licitación. ¿A quién le presentaron esto ustedes? ¿Qué respuesta han obtenido hasta ahora?
Bueno, la iniciativa se presentó formalmente en Presidencia, como corresponde, y ello deriva al Ministerio para el análisis.
¿Cuándo se presentó?
Se presentó el 3 de junio. El 3 de junio.
Y más allá de lo que tenga que ser el camino correcto y protocolar, ¿no?, para la presentación de estos proyectos, ¿cuál es el contexto actual de los otros que están compitiendo por el tema de la movilidad?
Sí, nosotros también no lo vemos tanto como una competencia.
A ver.
Sino la obligación, la función nuestra fue traer una alternativa tecnológica que aporte al debate y que complemente el transporte actual y también las otras iniciativas o otras propuestas que están sobre la mesa.
Ah, pero ¿un tren sería compatible? ¿El tren tram sería compatible con esto?
Depende del tramo donde se vaya a aplicar. A ver, hay un concepto, digamos, que nosotros lo conversábamos un poco antes de salir al aire, que es importante. Cualquier solución, sea esta, el tren tram, los ómnibus articulados, no soluciona el tema del transporte casa a casa. Eso tiene que, la solución tiene que combinar lo que existe hoy, que son ómnibus, taxis, elementos, bicicletas, monopatines, con estas nuevas soluciones que se aplican por tramos, donde va a haber, para llegar de un lugar a otro muy lejano, trasbordos, digamos. Esa es nuestra visión, que tiene que haber algún trasbordo para que se complementen los sistemas, y ahí, alineado con lo que dice Carlos, es, puedes ejecutar un sistema en un tramo, otro sistema en otro tramo. Nosotros nos fijamos aquí en hacer una propuesta más detallada para lo que es Avenida Italia, como decías tú, de Tres Cruces al Giant.
¿Cuántas paradas?
11 paradas más las dos terminales de la punta. Ahora, puede haber otra solución para 8 de octubre Camino Maldonado, otra solución para 18 de julio, otra solución para Valle de Ordóñez, otra solución para Yanatacio, sí. O se puede extender esta en otros tramos, digamos.
Claro.
Y los ómnibus tienen que, de alguna manera, alimentar estas grandes vías.
Claro, tenemos que tener la solución para cuando llegaste a Tres Cruces, si vas al centro o a Ciudad Vieja, ¿en qué te subís?
Correcto.
Exacto.
Correcto.
Porque si no, todo lo que te ahorraste en el tramo aéreo, lo perdés buscando el taxi, el ómnibus, capaz que no te puedes subir una patineta a tu edad, yo qué sé, depende de las cosas, ¿no? Obvio.
Obviamente.
No, incluso Rafael mencionaba que son 11 paradas y dos terminales. Las terminales que se proponen son terminales multimodales para que ese intercambio de modalidad, si se da o si continúa en otro tramo de este, sean muy ágiles y en condiciones muy confortables para el usuario. Tipo, no es lo mismo, no sé, esperar el ómnibus con frío en una, no sé, una
claro,
parada abierta, que en un lugar climatizado, con ascensor, con accesibilidad total, e incluso con servicios, y que ese tránsito sea muy rápido. Tipo, incluso al ser elevado, se pueden hacer en varios niveles, bajás una escalera y ya te subís al otro.
Claro.
Digo, como pasa en otras partes del mundo con el metro, que bueno, tomás una línea, te bajás y tomás otra línea.
Sí.
Que puedas coordinar la toma de ese complemento de ómnibus, de tranvía, lo que sea, en ese mismo lugar, cosa que tú te bajas, como dice Carlos, bajas un nivel y te tomas el otro, como haces en un subte en
¿En qué
Europa.
Países está instalado este aeromet?
Está instalado en Yakarta, está instalado en Brasil, aeropuerto de Porto Alegre, y ahora en estos días se está...
¿Cómo? Entre terminales de aeropuertos, ¿no?
Terminales de aeropuertos, se está inaugurando en Guarulhos un nuevo tramo que une todas las terminales y conecta con el subte, que la línea que va a la ciudad.
No, pero entonces, si se aprobara aquí, seríamos de los primeros países en solucionar movilidad urbana, porque una cosa es un aeropuerto y otra cosa es la ciudad, ¿no?
Claro,
la
hay uno parecido, que es en Medellín, está el metro, que tiene ciertos tramos que son con un viaducto y demás.
Sí, la tecnología que nosotros planteamos es una tecnología que tiene más de 40 años. No es una tecnología nueva, que obviamente con el paso del tiempo se ha ido... tecnificando y complejizando, porque bueno, los sistemas son más modernos, pero es una tecnología ya suficientemente probada en cuanto al sistema ferroviario de transporte.
Y no menor también probada en el sistema constructivo, porque es esa obra en el aeropuerto de San Pablo, hacer eso con el aeropuerto, bueno, es el de mayor tránsito de Latinoamérica, funcionando y no afectar la operación, fue todo un desafío, se hizo sin problema y bueno, en los próximos días ya está inaugurando.
En este caso son dos empresas de construcción uruguaya, como son Berques y Teima, pero además está asociada justamente una brasileña.
Claro, la brasileña es la empresa que se llama Aerom, que provee, ha desarrollado en estos 40 años la tecnología. Su fundador era un ingeniero aeronáutico de Varig, que en algún momento combinó lo que era la aerodinámica de aviones con el sistema ferroviario. Entonces, este sistema se impulsa neumáticamente, es decir, los vagones tienen una vela que corre por dentro de la viga de hormigón que es impulsada por aire. Entonces, ¿qué hace eso? Es sustentable, es energéticamente muy favorable porque no tiene baterías, no tiene neumáticos. Cada uno de esos centros de impulsión están en las paradas. Entonces, el sistema está fuera, digamos, de lo que es el
sí, los vagones.
Los vagones en sí. Entonces el peso del sistema es muy liviano con respecto a la carga que mueve. Entonces energéticamente es
¿qué velocidad
muy favorable
tiene eso?
Y eso anda unos 35-40 kilómetros.
Esa es la media, ¿no? La velocidad media.
Para cumplir.
La velocidad para tener como referencia de cualquier metro, tipo, no son parámetros usuales.
Usual,
11 paradas, ¿dónde?
Bueno, nosotros ahí recorrimos el trayecto, identificamos los principales cruces de tráfico, digamos, y situamos, digamos, las paradas bien cercanas, digamos, a los principales nodos de
está por eso, ¿cuál es? Eso le iba a preguntar concretamente, bueno, ¿cuáles son?
Sí, que hay portones, hay clínicas.
Vamos al programa.
Una cosa referente a eso y con lo que comentaba Rafael, que hay varios actores. También en la determinación de las paradas,
sí.
Obviamente los otros actores del mercado actuales van a tener que participar e interactuar con esto. A lo que voy es que...
Sí, tiene que ser en comunión, obviamente. No te puede pasar, tiene que parar el ómnibus ahí también.
Exactamente. Y como hablábamos hoy del proceso de iniciativa privada, en caso de los que esperamos ahora, se acepte para continuar estudiando, y ahí pasa la etapa de factibilidad, donde tanto el Ministerio como los otros actores pueden aportar a este proyecto básico que nosotros presentamos ahora.
Claro.
Incluso estas paradas se pueden ajustar acuerdo al entorno.
Por
¿no?
supuesto, pero ¿tuvieron o percibieron una buena aceptación?
Sí, correcto. Estuvimos con todas las autoridades, estuvimos con Presidencia, estuvimos con la Ministra de Transporte, estuvimos con los intendentes de Montevideo Canelones. Tuvimos una buena recepción, digamos, les gustó la propuesta. Obviamente todos nos dijeron, bueno, hay una comisión que organizó el gobierno que va a estudiar, digamos, todas las propuestas arriba de la mesa.
Escucharon comisión y les dio pánico. Digan la verdad.
Correcto.
Comisión y asesores.
Es una obra que tiene un monto de inversión que uno tampoco es descabellado. ¿Cuánto es aproximadamente?
350 millones de dólares. Es toda la inversión en todo lo que es la obra y todo el sistema de movilidad. Todo el sistema, los vagones, la tecnología, todo el sistema de empuje de los vehículos.
Acá importante que al referirse a esa inversión, esto no requiere ninguna inversión adicional por parte de las intendencias, por ejemplo.
Bueno, pero ¿y qué pasa con la conectividad? Capaz que ahí sí, o forma parte del proyecto la manera en que de la parada del Aeromet vas a conectar con otro ómnibus.
Sí, correcto.
¿Quién paga eso?
Dejamos la infraestructura como para hacer esa conexión. Después, sí, la coordinación con el nuevo sistema, eso no...
Ok, pero una cosa es la coordinar por dónde, en qué hora pasa y ¿no? Sí. La logística, y otra es la infraestructura.
No, la infraestructura está.
Forma parte del proyecto.
Forma parte del proyecto. Lo que sí, obviamente, esto va a conllevar a una reconfiguración del transporte público como un todo. O sea, estas vías rápidas, sea este método o sea otro.
¿Conversaron con Salgado? ¿Le mostraron esto?
Le mostramos a Salgado, sí. Este es uno de los actores que está en el mercado de transporte, y además nosotros... Vale la pena aclarar, no somos operadores de transporte. Nosotros somos desarrolladores del proyecto y constructores, y la operación de esto, que es una operación, con mucha tecnología, no tiene personas operando los vagones, esto se controla desde un centro de mando. Está abierta, digamos, a los operadores de transporte que están en el mercado, digamos.
Bueno, entonces, tampoco ellos manejan... El transporte acá se maneja con personas físicas, o sea, todavía no estamos
en ese nivel. Quiero decir, nos reunimos para mostrarle, porque nosotros entendemos que esto es parte de una solución global. No venimos...
Ni a sustituir, solo
no
a sumar.
Es más, nosotros lo que deberíamos aspirar es a sustituir a los autos particulares para que el tráfico mejore. Esa es la apuesta.
Pero sí entienden que puede haber cierto resquemor, o a veces hay cierto resquemor de justamente de las empresas de transporte, y con Salgado quizás a la cabeza, porque es el presidente de la empresa más importante de transporte público en Montevideo, sobre este tipo de iniciativas. Lo tuvo en su momento con el Tren Tram, y ahora puede surgir algo de eso con este.
Bueno, por eso elegimos ir a presentarlo y ser, digamos, totalmente transparentes acerca de qué consta el proyecto y cuál es nuestro papel. La verdad que estuvimos con Carlos y otras personas de las empresas, y lo recibió...
Sí, positivamente.
Positivamente.
Incluso se ofreció a colaborar con información que estamos precisando.
Exacto.
Creo que
no le compiten nada, en realidad.
No.
Yo creo que puede sumar...
Bueno, un poquito, si querés, pero bueno... También el transporte urbano convencional necesita repensarse, ¿no? O sea que...
Exacto.
Y en cuanto a las autoridades de gobierno, bueno, ahí qué ven, porque ha trascendido que la Intendencia de Montevideo se ha decantado por el sistema que propuso el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, de buses articulados con ciertos corredores, como puede ser uno de Avenida Italia, como puede ser otro en Camino Maldonado y 8 de Octubre, y ha dejado de lado, por ejemplo, la iniciativa del Tren Tram.
Nosotros no recibimos ninguna comunicación oficial. Sí, obviamente leemos la prensa y vemos declaraciones que están por ahí de que cierta parte se inclina. A nosotros la solución de los corredores de buses articulados no nos parece una buena solución. Llenar la ciudad de corredores garzón no nos parece algo bueno. Nos parece algo que divide además las vías. Ahora... Las autoridades son las que fueron elegidas para tomar decisiones, y si toman esa decisión, será la que corresponda. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial de que ya se definió eso y que nuestra propuesta está descartada, por lo cual...
Podrían ser compatibles. Sí,
podrían ser compatibles.
Si se quiere, ¿no?
Entonces estamos informando a los medios, a las autoridades, y bueno, después la decisión la tienen que tomar quienes la tienen que tomar.
Sí, nuestra función, creo, es clara, es agregar valor. Incluso, como comentábamos un poco antes, no es que esta sea la solución. Incluso, mismo con los corredores, tal vez una solución nuestra, la que estamos proponiendo, ayude a viabilizar otra alternativa para otro corredor. Un poquito conversábamos antes, bueno, si vas a intervenir la ciudad con obra en Avenida Italia, con los pasos, me imagino harán algún paso a nivel, algo, en 8 de octubre, es mucha obra junta en la ciudad que puede ser un impacto grande por mucho tiempo para quien anda ahí, para el ciudadano.
Sí.
Entonces, con esta alternativa, con un impacto mínimo en su obra, y con un beneficio grande para el usuario al final, incluso capaz que puedes viabilizar e intervenir en otros puntos de la ciudad.
Bien, por lo que se ve acá es muy finito, esto es realmente como un... ¿Qué medidas tiene? un poquito más que el Cantero.
En sí, en buena parte de Avenida Italia queda contenido dentro del Cantero.
El pilar es un metro veinte, creo que
es. Un metro veinte, un metro cincuenta de las columnas y después las vigas.
Eso se logra por lo que comentaba Rafael, por otro tema, de que toda la parte que impulsa está fuera del tren, es un tren muy liviano, lo que hace que la estructura también no sea tan pesada como en otros casos.
Perdón la ignorancia, pero ¿es un solo tren? ¿Te lo pasó y perdiste? ¿Cómo es?
Son varias unidades, nosotros las estamos diseñando para que en horas pico pasen cada 3 minutos y medio. Vagones que son configurables entre 200 y 400 personas.
¿Cada vagón?
Cada vagón, cada cadena de vagones, ¿no? Cada tándem de vagones. Uh-huh. Y en horas que no son tan requerido el servicio, podríamos pasar hasta en 6, 7, 8 minutos, dependiendo.
Sí, eso al tener costos operativos bajos, por lo que comentábamos, la tecnología permite tener frecuencias altas en horarios no pico. No es algo que pese en la operación.
En la ecuación. Y ahí en eso, ya sé que no corresponde a ustedes, porque eso pues, es el resorte del gobierno, que es el que fija los precios de los boletos, pero en ese caso, ¿es una alternativa que puede estar a nivel de precio de lo que es hoy un ómnibus, o más barato, o más? ¿Cómo es? ¿Cómo lo piensan?
Para nosotros sí, es una alternativa que puede estar en el orden de lo que es un boleto. Creo que esto debería ser visto como un sistema global donde se puedan hacer transbordos, digamos, con un mismo boleto y configurar, digamos, un sistema en el cual tú te bajas y te tomas otra cosa y sigue valiendo, como en el subte, el boleto ese que sacaste antes de entrar al sistema. Pero bueno, eso hay que configurarlo en conjunto.
Eso requiere, obviamente.
Sí. Claro, pero sería, por ejemplo, como existe hoy el boleto, una hora para ómnibus. De repente, bueno, tenés una hora y puedes usarlo en ómnibus o en este sistema.
Exactamente.
Puedes combinar a ambos sistemas.
Es así.
Y en ese sentido decías, bueno, puede transportar esa cantidad de pasajeros. ¿Cuál es lo que le prevén el flujo de pasajeros máximo en las horas pico, justamente?
Nosotros configuramos hasta para 8.000 pasajeros por dirección en hora pico, que es bastante más de lo que viaja, pero es un sistema, digamos, que al tú tener la infraestructura, después determinas la cantidad de vagones referidas al consumo que tienes, digamos. Pero puede llegar hasta 8.000 personas por dirección
en hora pico.
Por sentido por hora.
Está bastante más, sinceramente, está muy holgado con la actualidad. Hoy creo que andaba por encima de los 6.000 en los dos sentidos en el horario pico. Esto es 8.000 en un sentido.
O sea 16.000 sería en total en el...
Exacto. El sistema daría como para hasta 16.000, lo cual es bastante más, pero te da una proyección de crecimiento grande.
Y además, digo, en la iniciativa, si bien ustedes presentaron como esta primera propuesta, que es Tres Cruces Parque Roosevelt, hay también incluidos otras posibilidades de líneas. ¿Cuáles serían?
Mira, nosotros identificamos 6 etapas, ¿tá? Eso no quita, incluso así quedó en la propuesta, que algunas de esas etapas se hagan juntas o que se opte por otra etapa durante la etapa de factibilidad. Los tramos son 8 de julio,
18 de julio,
18 de julio, 8 de octubre, un tramo es Camino Maldonado, 8 de octubre Camino Maldonado. Después continuar de Parque Roosevelt hasta el Pinar. Y después unes una Zona América con Parque Roosevelt.
Exacto.
Esos son los tramos. Y Valle de Ordones, me olvidaba. Que ese es un tramo que se habla poco, pero puede ser bien interesante para el otro eje de la ciudad.
De la ciudad. En ese sentido, bueno, decían ahí Zona América con Parque Roosevelt. Ahí podría solucionar un problema que hay habitualmente cada vez que juega el Club Atlético Peñarol, que es el estadio campeón del siglo, que es la movilidad, que es terrible, lo que es la llegada, porque es más escalonada, pero sobre todo la salida del
estadio. ¿Cuánto
del
tiempo
estadio
ponen?
Y a veces te puede llevar una hora ir desde el estadio hasta Positos, por ejemplo. O media hora, si vas media hora, 40 minutos, bueno, si vas hasta acá.
Podemos aumentar la frecuencia y podemos pensar.
Con lo cual, claro, si hay una movilidad, una solución de ese tipo, solucionó bastante, que es la ruta, sobre todo la 101, que es la que está bastante congestionada ahí con ese tipo de cuestiones. Después, teniendo en cuenta este proyecto, digo, que ustedes presentan para la ciudad de Montevideo, ¿cómo les cae el hecho de, bueno, ahora se plantea la ley de proyecto de ley de presupuesto, la creación de una agencia metropolitana justamente que englobe al Ministerio de Transporte y a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José? ¿Ven que eso puede enlentecer la toma de una decisión más?
O
al revés.
A ver, si, como todo, si es bien instrumentada y toma decisiones, yo creo que es una buena solución, digamos, porque después, si no, se termina en una coordinación que es compleja entre varios entes o intendencias que tienen sus otros problemas que resolver y sus otras prioridades. Así que, en principio, parecería una buena idea si eso funciona en forma dinámica, ¿no?
Bien.
Y toma decisiones.
¿Han hablado con por ejemplo, con el CIMBE, que es el que presentó esta idea de buses articulados?
Directamente no. Sí hemos conversado con gente del CIMBE, más técnicamente intercambiando información de los proyectos, pero no se le hizo al CIMBE una presentación formal de esto.
Bien, me gustaría repasar algún aspecto, si te parece, del proyecto en sí, de lo que pasa abajo, de lo que queda abajo, ¿no? Porque ustedes incluso esto lo venden o lo presentan como la posibilidad de...
una oportunidad.
Claro, como una oportunidad. Entonces vamos a lo que queda abajo.
Claro, nosotros, a ver, pensamos en los impactos que puede generar esto. Hay una parte que es bien obvia, que es el sistema de transporte en sí, y, digamos, el tiempo de traslado y bajar tráfico.
O sea, movilidad. Por un lado, movilidad.
Movilidad exclusivamente. Sí. Después decimos, bueno, esto tiene que tener un impacto también social y ambiental, digamos. El ambiental es un sistema sustentable, por lo que explicábamos hoy. Sí. No tiene baterías, es eléctrico, no tiene neumáticos. Y social, nos pareció que había una oportunidad en Avenida Italia muy clara para generar, digamos, un lugar, en lugar de dividir la vía entre sur y norte y hacer algo a nivel de piso, ya que lo estamos haciendo elevado, generar un parque lineal debajo de la construcción, que dé lugares para plazas, lugares de entrenamiento, pistas de skate, bueno, las ciclovías, que hoy hay ciclovías en Avenida Italia.
Potenciarlas,
hacer que sea un paseo, digamos, que sea un lugar de encuentro, como plazas, digamos, para que la gente pueda aprovechar ese espacio, que hoy tiene un aprovechamiento, porque tú pasas por Avenida Italia, hay gente corriendo, hay gente en bici, hay gente entrenando, bueno, potenciar eso, hacerlo un lugar realmente lindo que atraiga a la gente, a la familia.
Sí, incluso cuando surgió esa idea, empezamos a ver algunos casos en el mundo que funcionan muy bien, y la verdad, algunas ideas bárbaras y que dan una vida a todo eso, una integración. Comentaba Rafael, vimos casos de cancha de básquetbol, parque de niños, teatros, mini teatros para espectáculos. La verdad que tiene un potencial grande, y también con iluminación para uso nocturno, tratar de extender el uso.
Y la terminal también ofrece otras oportunidades en ese sentido, ¿no?
Claro, pensamos las terminales no solo como un punto de subir y bajar, sino de un área que proponga servicios, que tenga servicios donde, además de estar adecuadamente climatizado, que la gente llegue, tenga un buen acceso, pueda esperar, digamos, protegido del clima, que tenga servicios, que pueda comprar cosas, que pueda aprovechar ese tiempo en algo.
Uh-huh. Y en los extremos...
Comercio, ya me veo también.
Comercio,
sí, seguro.
Mini shopping, sí, en cada terminal.
Incluso pueden ser otras unidades de negocios que terminen aportando al boleto, ¿no? Para financiar la movilidad. Y ahí comentaba que más allá de las paradas, de esas 11 paradas, en las puntas hay terminales, que ahí sí ya se prevén más servicios.
Me refería a las terminales.
No, porque las paradas también se prenden.
Se pensaron así, digamos, mini unidades, más pequeñas, pero mini unidades donde puedas tener un kiosco, un servicio de algo.
Incluso en la parte de abajo de las paradas, para conversamos mucho de fomentar los vehículos unipersonales, tipo bicicleta, monopatín, bueno, lo pensamos con bicicletarios abajo, monopatines, incluso que se pueda viajar con ellos, adaptar vagones para poder viajar con ellos.
Eso que creo que se hace en algunos lugares acá también, de que, bueno, que haya una bicicleta, ¿viste? Uh-huh. Vos te la subís, queda para el próximo en la otra parada.
Es verdad.
¿No? No sé cómo se llama esa modalidad, pero...
Sí. Que tú alquilás, que en Europa es bastante común. Uh-huh. De que tú dejás en un lugar, alquilás.
Exacto.
Exacto.
Eso, y monopatines también.
Uh-huh. Y ahí, ¿qué dicen con respecto a algo que siempre es una preocupación, sobre todo de los comercios que están instalados en Avenida Italia, que ya tuvieron su preocupación y plantearon sus quejas con el Solobús, simplemente con el carril de Solobús y con alguna otra iniciativa? Pues dicen, bueno, esto me afecta porque si no se puede estacionar, la gente no viene, no compra. ¿Qué plantean ustedes? Digo, te he entendido que no va a haber tantas paradas, si uno tiende a pensar, son 11 entre Tres Cruces y Parque Roosevelt.
Cada un kilómetro más o menos.
Claro, puede llegar a haber algún tipo de resquemor con eso.
A ver, son oportunidades de negocio. No es que lo hacemos para operarlo nosotros, digamos. Está abierto, digamos, a quien quiera acercarse y desarrollar algún tipo de negocio. Podrá ser la gente que tiene negocios ahí o podrá ser gente nueva que está en busca de oportunidades para abrir algo. Ahí, digamos, lo dejamos abierto.
Claro, pero digo, ¿qué responden a esa crítica que seguramente puede llegar a venir si esto avanza?
No, porque
si vos no, hoy por hoy tenés muchas más paradas en lo que es el ómnibus tradicional. Si la gente no puede llegar al lugar o porque no baja, porque la parada no está ahí, o porque no puede estacionar por...
O sea, te vas a evitar todos los comercios, de Avenida Italia.
Claro. Pero realidad, buena parte de los comercios...
Pero en realidad no hay tanto comercio en Avenida Italia como para ese ejercicio. Mirá que, que la transito, ¿eh?
Igual, digamos, sobre Avenida Italia las paradas...
Vas a trabajar.
Si bajan, como máximo van a tener que caminar 400 metros. Tampoco es... Yo creo que, bueno, tal vez no van a ir en auto, como decía, van a ir acá, van a ir en este medio de transporte. Capaz que hasta facilite la llegada de las personas a los comercios.
Digo, como todo, siempre hay alguna afectación, pero no lo vemos como un tema muy grave.
No es 18 de julio. ¿Entendés
claro.
lo que voy?
Sí, no, está claro que no es 18 de julio, pero digo, en su momento había habido esas quejas.
En cambio, sí
por
puede
pasar. Solo UCI
en la avenida Yanatasia. En octubre sí te puede pasar. En Yanatasia también te puede pasar. Pero bueno.
Pero yo creo que es malo que suma.
A mí lo que me preocupa es otra cosa, ¿no? ¿Cuántos pilares tiene la obra pensada en esta primera etapa?
¿Cuánto era? 512. Creo que eran 512.
512 pilares. Uh-huh. ¿Cómo vamos a evitar que también todos grafiteados, todos, o está previsto que sí?
Bueno, no tenemos las soluciones para...
Pero la ves, ¿no? Estás viendo.
La idea es que sea un parque, generar áreas verdes. ¿No? En el entorno mismo de los peleadores, generar áreas verdes. Te iba a responder antes que, porque estuvimos en San Pablo viendo y allá los pintaron los pilares con pintura antivandálica que se lava. Pero la idea es generar un jardín, que los pilares estén,
que haya una enredadera de verde.
Generar un área verde.
Pero bueno, nada, después...
Porque acá basta que hagas un puente, un pilar de algo que se vandaliza en 2 minutos, ¿no? Entonces, si son 500 y pico, quería ver cómo se podía, bueno... Acá lo estás viendo, claro, todo lleno de vegetación.
Sí,
en la presentación que tenemos nosotros aquí, exacto.
Que eso es como han hecho, por ejemplo, yo mencionaba la solución esta de Medellín, que ha sido con metro y que tiene partes justamente por un viaducto. Lo que hicieron es eso, básicamente, parques por debajo con vegetación y bueno, nada, eso como va a ser también que el entorno no sea tan tan cemento, ¿no?
Claro, sí.
Claro, sacarle la cosa cemento.
Exactamente. Después decían, bueno, esto es sustentable porque obviamente el combustible que tiene no usa combustible de combustión.
Sí, es eléctrico.
Sin emisiones. Es eléctrico, sin emisiones, etcétera.
Sin batería.
Claro, ¿qué pasa con la alimentación de este modelo? Digo, porque obviamente se van a requerir, si se quiere, para más ómnibus para alimentar lo que es las distintas paradas. ¿O no lo están viendo por ahí ustedes?
Yo no sé si más ómnibus. Yo creo que volvemos un poquito a lo que hablábamos antes. Va a tener que haber con este sistema o con otro una reorganización de las líneas de ómnibus. Los recorridos van a tener que ser otros. Yo tengo en la cabeza, creo que pasaban por un tramo más de 17 líneas de ómnibus por Avenida Italia en uno de los tramos que estuvimos estudiando. Yo creo que acá la reorganización son alimentadores perpendiculares.
Claro,
van a tener que ser las líneas, van a tener que cambiar un poco.
O sea, no debería haber más o debería haber menos, si se quiere, líneas de que vayan, que hagan el corredor Avenida Italia, todo Avenida Italia.
O que cambien sus paradas, ¿no? Uh-huh. Que resten paradas.
Sí, yo creo que más va por la solución de alimentación, y yo creo que la solución de corredores que se está pensando, bueno, con lo de Simbio,
con otros, buses articulados, sí.
Todo lleva a una reorganización del transporte en alimentadores perpendiculares. Y por eso yo te comentaba hoy más temprano de la aprobando, cuando hablamos de la localización de las paradas, aprobando, aceptando la iniciativa privada en la etapa de factibilidad, esas son los detalles, los ajustes que se hacen con los demás actores involucrados, que dentro de los demás actores están las líneas de ómnibus que hoy están funcionando.
Ahí está. ¿Qué plazos tienen ahora? Digo, porque la iniciativa privada tiene ciertos plazos previstos para que el gobierno se pronuncie.
En principio son 90 días desde la presentación de la iniciativa, o sea, debería en estos días expedirse el gobierno, pero en base a la experiencia que hemos tenido en otras iniciativas que hemos presentado, no es un periodo taxativo que si no se resuelve ahí es negativo. Hemos tenido iniciativas que han estado durante meses o inclusive alguna...
Años, hablando de movilidad, años.
Exacto. ¿Mm? En el periodo de evaluación por parte del gobierno para ser aprobada.
Dice una hora rápida. ¿Qué es rápido?
Nosotros tenemos 2 años de construcción para toda la obra y después 1 año de puesta en marcha para que todos los sistemas estén funcionando y operativos.
O sea que desde Parque
Rupert
a Tres Cruces, 3 años en total.
3 años en total.
Bien.
Es algo claro que también las autoridades realmente tienen en cuenta porque pretenden que este tipo de cosas calcen obviamente con los tiempos políticos, claro, de elecciones. y en ese sentido, ¿qué va a pasar con justamente la construcción? Decías, bueno, es una etapa donde es bastante poco invasiva con lo que es el tránsito, pero y decías, bueno, se pueden aprovechar los momentos de hora no pico y fines de semana o incluso la noche para los trabajos más grandes. Pero ¿cuál podría ser una afectación de la circulación que igual va a haber en una hora de este tipo?
Mira, es inevitable, digamos, que en algún momento estas vigas prefabricadas que tienen que llegar al lugar tienen que transitar para llegar al lugar. Eso es una afectación, no es permanente, es durante el periodo de traslado. Y después en el momento de montaje, dependiendo de la zona, hay zonas que te diría que no tienen prácticamente afectación porque es muy ancho el cantero, y en zonas donde el cantero es más fino, y bueno, probablemente tendrán una afectación momentánea, digamos, para esas piezas, sacarlas del camión y montarlas, sí, en el lugar.
En horarios no pico, ¿no?
En horarios, bien, no pico.
Pero no achican vías para los autos, porque la gente que prefiere el auto va a seguir prefiriendo el auto.
No, a ver, no es necesario achicar vías. ¿Vos te referís durante la construcción?
No, después. O sea, no, cómo no, queda diseñado, ¿no? O sea,
no es necesario achicar vías, ¿tá? Eso es claro. Lo que sí es posible, y hay gente, bueno, algunos técnicos que comentamos, tiene la posibilidad de sacar alguna vía, de ampliar el cantero central, pero a los efectos de tener un parque mayor y un poco de desincentivar el uso del vehículo unipersonal, de los autos. No es algo que hoy estemos pensando y es algo que, bueno...
No es necesario para el funcionamiento del sistema. Puede ser una elección de las autoridades, es decir, bueno, yo para desestimular a chico o pagando los servicios
del
parque.
Eso en todo caso cuando existe una infraestructura y una logística que no te deje tirado en Tres Cruces, ¿no? Que puedas llegar de alguna manera a destino.
Correcto, es así.
Bueno, muy interesante. Está previsto, perdón, justamente con eso, con la posibilidad de combinar, está previsto zonas de estacionamientos grandes para automóviles, justamente para que alguien diga, bueno, está, me voy en auto hasta el Parque Roosevelt, lo dejo ahí, y me tomo
en la estación.
Claro.
Sí, está previsto en las terminales el park and ride, eso, dejar el auto y que siga. Cuantos menos autos lleguen, entren a la ciudad, mejor, ¿no? Aporta a la movilidad.
El tema es que yo a veces me pregunto, ¿cómo haces eso? ¿No? Porque lo pensaba hoy. Si quiero evitar el auto, para que esté mi auto en la terminal, lo tuve que dejar, ¿cuándo?
Sí, no, lo ¿cómo? O sea,
claro, no tengo más auto en casa. Va a estar siempre
no,
en
la salís
terminal.
De tu casa y vas hasta la terminal y lo dejas ahí.
Claro.
Sí, y me subo al Aeromet.
Correcto.
Pero yo estoy pensando en el en llego a la terminal de Tres Cruces y ahí que me espera. Si me espera ahí el auto... Es...
No, bueno,
bueno,
no,
está,
no,
por
no,
eso.
No, va a conectar
por
con...
Eso.
Ahí no. Ahí, ahí es como, como decías tú, digo, el lugar fundamental para tener un parking es San Atacio para recibir toda la gente que viene del este, dejar su auto y subirse al sistema de transporte y después cuando se llega a Tres Cruces, cambiar de modalidad y tomar otra. A no ser que vayas, que vivas en el centro y vayas
claro,
a la
otra bueno, otro sí, lado.
Que a mí a veces me impresiona la cantidad de tránsito que hay para el otro lado claro. Y pienso, pero ¿y esta gente?
No, pero por ejemplo, tomemos un ejemplo. Nosotros habíamos hecho un complemento que era una línea a Zona América. Hay mucha gente que trabaja en Zona América y que vive en Montevideo, obviamente. Esa gente
está,
lo
pero
puede
es,
usar.
Es Zona América. ¿Cuánta gente te mueve Zona América?
Un ejemplo, no sé exactamente cuánta gente va a Zona Médica, digamos, pero es un ejemplo de gente que va hacia el otro lado en
los días partidos.
Los días partidos.
Claro,
bueno,
no, porque a veces, de verdad, yo a veces pienso, pienso eso cuando me cruzo, ¿no? Yo voy para el otro lado, yo soy de las que hace la ciudad casi de dormitorio donde estoy y voy siempre para centro.
Claro.
Entonces me impresiona cuando veo la cantidad de gente que va para el otro lado, pero ¿cuánta gente realmente, cuánta gente emplea Zona América? ¿Qué otra cosa hay del otro lado que emplea tanta gente?
Bueno, viste
¿no?
que hay,
no,
bueno, hay un movimiento de oficinas
sí,
en Tabasco también.
Está la facultad también ahora nueva.
Están las universidades.
Y está ahí, y hay todo un corredor ahí, claro, está Zona América, pero está Parque de las Ciencias también ahí en esa zona. O sea, no debe haber más de 1.000, 2.000 personas fácil trabajando ahí en ese... Por lo menos en esas dos zonas francas.
¿Qué nos pasó que nos volvimos que se nos complicó tanto la movilidad? Bueno, pasó el crecimiento del parque automotor, obviamente.
Hay un crecimiento grande del parque automotor. Y yo creo que también el hecho de poner en el sistema un servicio de primera clase, yo creo que también incentiva, digamos, al uso más allá del tiempo, ¿no? Te subís a un sistema que realmente sí. Es de primer mundo. Entonces eso también, no sé, la mayoría que viaja, yo creo que nadie alquila un auto para moverse en una ciudad congestionada. Usás los sistemas de transporte que están buenos y que son
sí,
eficaces.
Y también más allá del confort, la frecuencia, ¿no? Que sabés cada 3 minutos y medio, sabés que va a pasar.
Y eso es reloj. O sea, ahí no hay, sí.
No, y además, claro, al no justamente no estar, no intervenir en el tránsito,
el humano,
claro.
Y el humano, ¿no?
Pero además
no,
es el humano, digo, no intervenir en el tránsito, entonces, sabes que seguro es cada 3 minutos
sí,
y medio
exacto.
Y cada 8 era en hora no pico, ¿no? Cada 8 minutos.
¿Y toda la noche? ¿Qué sí. pasa en la noche?
A ver, durante la noche nosotros, como lo pensamos, dejamos, ¿cuántas horas?
Eran 4 horas.
4 horas sin servicio en la madrugada y después ajustamos, digamos, la frecuencia, pero sigue funcionando.
¿Qué vida útil tienen estos vagones?
¿Estos equipos? Uh-huh. 20 años.
Sí, la de 30 años. Toda la estructura de 30 años.
Sí, uh-huh. Sí, lo que es la obra civil, yeah. Lo que es la tecnología, ponerle que 20 años.
Uh-huh. Y pensando en el plan de negocio, ¿no? ¿Cuándo se amortiza esta inversión? ¿En cuánto tiempo?
Bueno, nosotros trazamos un plan de negocios que es a 20 años. Como una primera estimación, digamos, para poner...
¿Pensando en un boleto precio?
Para estar en el orden, digamos, o un poquito por arriba de lo que es el boleto hoy normal.
Sí, igual a los efectos de la presentación formal, lo que se presentó es un pago por disponibilidad, sobre todo porque nosotros no podíamos determinar un precio del boleto
claro.
Sin las demás... sin los demás actores.
Exacto.
Y bueno,
sí, sí. La demás
lo que se paga es un precio por disponibilidad, donde afectado por factores de servicio, por puntualidad, por no sé, limpieza, tiempo de falla, de reparación de falla, bueno, una cierta de indicadores que van penalizando esa disponibilidad de la infraestructura toda.
Para tenerlo en cuenta, por ejemplo, el estilo de lo que se usó en el Ferrocarril Central u otras obras de ese estilo. Donde, en esos casos, bueno, justamente en el caso del Ferrocarril Central, cuando no estuvo disponible, se quitó de ese pago y se pagó menos, el gobierno pagó menos por esa falta de disponibilidad.
Y buen lío que nos dejó esta administración.
No, claro,
también,
pero quiero decir, sería algo similar en ese sentido.
Sí, es como la estrategia que se utiliza para los cálculos, para
sí.
calcular.
Bueno, nosotros ver que se es parte del consorcio que hace el Ferrocarril Central, eso lo dejamos para otra entrevista porque es muy largo, es una historia muy larga.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, se nos hizo las 11, sí. Sé que uno está medio apurado, así que...
Carlos Biorrarena, gerente de nuevos negocios de Teima, y Rafael Vendrasco, director comercial de Berkes.
A los dos, muchísimas gracias por haber venido hoy a Punto de Encuentro.
No, a ustedes, un gusto estar.
Muchas gracias a ustedes y un gusto.
Ya venimos.